Economía de la educación es una materia nueva en los planes de estudio de pedagogía. El pasado curso, los profesores Miguel Somoza y Agustín Belloso nos presentaron el enfoque general en un programa que podemos volver a escuchar en teleuned.com. Hoy nos presentan un tema que plantea cuestiones de actualidad y que además nos afecta muy directamente porque atañen a las políticas educativas y al desarrollo de los sistemas educativos.
Buenos días. En esta emisión de la revista de educación estamos presentes los profesores de la asignatura Economía de la Educación de la UNED, el profesor Agustín Belloso de Santi Esteban, quien les habla, Miguel Somoza. Contamos hoy con Alberto Montero Soler, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga. Es además autor de un artículo aparecido en el último número de la revista de Educación, editada por la Facultad de Educación de la UNED, cuya parte monográfica está dedicada específicamente al tema de la economía de la educación. Y el profesor Alberto Montero escribe un artículo titulado Educación, Economía y Mercado, crónica de una difícil relación. En parte, desarrollaremos o trataremos de desarrollar durante este programa el tema de las políticas neoliberales en educación y de modelos alternativos en educación a las políticas neoliberales. Yo creo que convendría, para situar un poco a la audiencia, explicar un poco cuáles son las características principales, los elementos que definen las políticas neoliberales en educación. Sabemos que el neoliberalismo de alguna forma se institucionalizó como práctica política alrededor de los años 80, principalmente a través de los gobiernos de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan, y a partir de allí fue adquiriendo una expansión con el apoyo de instituciones internacionales como el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio. Pero para comenzar y para ir adentrándonos en el tema, le preguntaría al profesor Alberto Montero si podría definirnos un poco en qué consiste las líneas que definen este movimiento neoliberal aplicado sobre todo a los aspectos educativos.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, bueno, las líneas que definen las políticas neoliberales en general y en concreto en el ámbito de las políticas educativas están marcadas básicamente por la transferencia de la regulación desde las instituciones estatales, desde el ámbito estatal, hacia el ámbito del mercado, pensando que en el mercado, suponiéndole una mayor eficiencia en la gestión de todo lo que realiza, va a transferir hacia el ámbito de las políticas pues esa mayor eficiencia. De manera que en el caso concreto de la educación se produce una progresiva incorporación o intrusión de los mecanismos de mercados en el ámbito de una política social que ya había sido definida como un derecho de ciudadanía hace mucho tiempo y que constituye uno de los pilares esenciales del estado de bienestar. En concreto, en el ámbito de la educación podríamos hablar de tres pilares fundamentales o tres vertientes a través de las políticas neoliberales se han hecho fuerte. Uno sería el ámbito de la privatización, otro sería el ámbito de la progresiva mercantilización de las políticas educativas y otro sería el ámbito de la comercialización de algunos aspectos vinculados a las políticas educativas. Yo creo que a partir de ahí podríamos ir profundizando un poco en cada uno de ellos.
En el artículo que citábamos recién, el profesor Montero decía que la aplicación de estas políticas neoliberales en la educación en parte se debe al contexto global, al contexto internacional, mundial, en el que esta serie de políticas económicas cada vez tiene mayor fuerza, pero que por otra parte también tenía un apoyo interno desde la propia disciplina de la economía de la educación, cuyo mismo origen es una disciplina relativamente joven, es una disciplina creada, digamos, en la segunda mitad del siglo XX, y en el propio origen de la disciplina encontramos quizás la fundamentación, en los propios principios de la disciplina, en los orígenes de la disciplina, tenemos este espíritu ya de poner un fuerte énfasis en las políticas ligadas al mercado como entidad reguladora de la convivencia social, incluido de la educación. Este aporte que realizan aquellos primeros economistas efectivamente tienen el mérito de haber presentado una visión nueva de la educación que hasta el momento no había sido contemplada, pero al mismo tiempo establecieron los principios para que luego el modelo se fuese desarrollando y aplicando. ¿Podría el profesor Montero redondear un poco, resumir cuál es este aporte que desde dentro mismo de la disciplina economía de la educación, digamos, da pie a esta aplicación de las políticas neoliberales en educación?
Sí, la evolución de la economía de la educación es curiosa. Es como bien dice el profesor Somoza, una disciplina relativamente reciente. Aparece en la segunda mitad del siglo XX, vinculado fundamentalmente, como en otros ámbitos en los cuales la economía se ha hecho imperialista, por decirlo de alguna forma, entrecomillada, hacia otras actividades que no son propiamente económicas, sino que son de la esfera social, pero en la cual ha entrado con una potencia importante, como pudo ser en un determinado momento también desde la Escuela de Chicago el derecho, como ha sido la educación. Pues en un primer momento la aportación fue interesante, pero ya marcaba las líneas de por dónde se iba a tratar la educación en el futuro desde la perspectiva económica. Era interesante porque vinculaba educación a trabajo, de manera que la educación se entendía más que educación como formación para el trabajo. No era un derecho de formación de la ciudadanía para hacerla cada vez más libre y consciente y crítica con su entorno, sino que era un proceso de cualificación para la mano de obra. De manera que surgen de forma paralela lo que fue la primera economía de la educación desarrollada por Schulz con la teoría del capital humano. Y ahí es donde rápidamente educación y capital humano, de hecho, el trabajo como factor productivo deja incluso de llamarse como tal y pasa a llamarse capital humano, con lo cual hemos eliminado ese componente que podía tener connotaciones marxistas, si se quiere, ¿no? Estos primeros desarrollos fueron positivos para la inversión en políticas educativas porque, al entender que una mayor formación facilitaba una mayor capacidad de producción, pues la inversión en educación era una inversión que iba a rentabilizarse a largo plazo en términos de un mayor bienestar social, a pesar de que perdiera en el camino esa componente de derecho de ciudadanía. Pero en un determinado momento, sobre todo en los años 70, finales de los 70 y los 80, cuando las teorías neoliberales empiezan a apuntalarse de forma rotunda con los mandatos de Reagan y Thatcher, el enfoque cambia. El enfoque cambia y aparecen teorías mucho más puntuales, las llamadas teorías credencialistas, y en el ámbito de la economía del trabajo, y con eso enlazo con la teoría del capital humano, la teoría de los mercados segmentados, donde se viene a cuestionar que la formación sea un elemento relevante de cara a la productividad de los trabajadores. De manera que si la formación no redunda en la productividad, las políticas destinadas a formación tienen que irse abandonando y, por lo tanto, las políticas educativas, que tenían ya esa componente hacia la formación para el trabajo, pues se van descapitalizando en cuanto a recursos económicos. Y por otro lado, la teoría de los mercados segmentados lo que venía a decir era que había las políticas educativas que tenían ese componente de favorecer la movilidad social, pues no dejaban de servir también para ello. Y al mismo tiempo ocurría el que se había llegado a una sobrecapitalización del capital humano en las economías
de formación, sobrecualificación.
Exactamente, una sobrecualificación, de manera que nos encontramos con economías con trabajadores muy cualificados, pero que dadas las condiciones de crisis económica, lo que ocurría era que las tasas de crecimiento eran bajas. Si hacemos esa correlación así de forma tan directa entre alta cualificación y crecimiento, pues nos da que de repente, pues es cierto, la formación no incide en el crecimiento, pero las causas de la crisis había que buscarlas en otro lugar, ¿no? Y por otro lado también las teorías del desarrollo económico endógeno incorporaron la formación y la educación al ámbito de las políticas educativas, ¿no? Al ámbito le dieron una cierta relevancia. ¿Qué ocurre? Pues que en un determinado momento esas eran las líneas del sustrato científico y empírico que dio paso a ir progresivamente eliminando recursos en las políticas educativas para que fueran transferidas progresivamente hacia el sector privado.
Muy bien, estamos viendo que hay muchos elementos que entran en juego, mucha tela que cortar, pero quisiera que el profesor Montero nos hiciera hincapié en un aspecto de los que, como digo, varios se pueden seleccionar. Es el caso de la privatización y el papel de las grandes instituciones internacionales en la privatización de la educación en los países. Quizás también se puede distinguir, si es posible, por encima, si no, pues nos especializaremos luego más adelante en el impacto de estas medidas de las instituciones internacionales en los países como europeos y occidentales y los que están en desarrollo, el diferente impacto que causa en las sociedades.
Sí, bueno, es interesante, por un lado, lo primero que yo creo que en el ámbito de la educación hay que destacar que la privatización no debe ser entendida como se entiende en otros ámbitos, es decir, una transferencia de la titularidad del derecho o la titularidad de la propiedad hacia el sector privado, es decir, la privatización en la educación no se ha producido por la transferencia de la propiedad de las escuelas, de los institutos, de las universidades en su conjunto hacia el ámbito privado, sino que hay una privatización encubierta, unas vías a través de las cuales el mercado, los mecanismos de mercado y los agentes privados han entrado en un ámbito que tradicionalmente había sido desarrollado desde la esfera pública. ¿Por dónde se ha producido esas líneas de privatización? Pues básicamente por la vía de la reducción de la provisión pública de los servicios, es decir, de repente lo que era un ámbito completamente, como digo, público, con algunas islas aisladas de carácter privado, pues y normalmente de carácter elitista, pues de pronto pasan a reducirse como consecuencia de la minoración en los recursos disponibles para las políticas sociales, para pasar a reducirse la provisión pública de los servicios a favor de las instituciones privadas. Por otro lado, se ha producido también, como decía, una reducción de la financiación estatal. Y en último lugar, y yo creo que es también un elemento grave y que no está siendo lo suficientemente considerado y de hecho va a tener muchas repercusiones, porque es el elemento fundamental de cara al papel que la educación tiene en la configuración de los ciudadanos, es el de la progresiva desregulación pública de la actividad educativa y la progresiva entrada del sector de ámbitos privados en ese entorno, transfiriendo, no solo haciéndose cargo no solo de la gestión, sino también transfiriendo pensamiento, ideología a través de sus textos y demás, y a través de las propias actividades educativas. El papel de las grandes instituciones internacionales ha ido en consonancia con el papel el propio desarrollo teórico que decía antes. En un primer momento, instituciones como la OCDE, que en esta Organización de Países Desarrollados, de los principales países desarrollados del mundo, cuando la educación consideraban que era un papel fundamental para la formación de los trabajadores, hay documentos en los que plantea la necesidad de invertir, que la educación es una inversión social, con una rentabilidad elevada en el futuro en términos de mayores tasas de productividad y crecimiento económico. Progresivamente, cuando el discurso va cambiando y se van viendo que la educación puede ser un nicho de negocio, un nicho de beneficios importantes para las instituciones privadas, para la entrada de las grandes transnacionales del sector en ese ámbito, pues el discurso va en consonancia de nuevo con la discusión teórica. Y apoyándose sobre esa teoría que previamente han financiado, todo hay que decirlo, las líneas de investigación de economía de la educación, como en casi todo, son financiadas mayoritariamente por las grandes transnacionales y por estas grandes instituciones neoliberales, lo que ocurre es que el discurso cambia y las propuestas cambian también, y plantean la necesidad de que la educación se convierta progresivamente en un ámbito donde el sector privado tenga una mayor importancia, y asistimos así a procesos de sponsorización de determinadas actividades, la entrada de las empresas en el ámbito universitario, la comercialización, etcétera, etcétera, etcétera.
Sin embargo, creo que se podría establecer una cierta diferencia entre estas políticas aplicadas a los países desarrollados y las consecuencias que producen en los países en desarrollo. De hecho, en América Latina, por ejemplo, las políticas privatizadoras o de que tienden a la mercantilización de la educación son más acentuadas, mucho más agudas que las que se están aplicando en la Unión Europea, por ejemplo. Y como la estructura de la sociedad es también muy diferente, las clases medias son mucho más reducidas, los niveles de pobreza son mucho mayores, esto tiene también consecuencias más agudas en la propia sociedad, aumentando las ya de por sí enormes desigualdades y diferencias sociales. ¿No es así, profesor Montero?
Exactamente. Latinoamérica, o toda América Latina, ha sido el banco de pruebas perfecto para las políticas neoliberales. El banco de pruebas perfecto digo perfecto porque dedicaron toda la intensidad del mundo, desde Estados Unidos, avalado por las economistas de la Escuela de Chicago, por los universitarios de la Escuela de Chicago, aplicaron a rajatabla el doctrinario neoliberal en los países latinoamericanos, tanto en política económica, con el famoso consenso de Washington, como en políticas sociales. De hecho, lo que se produce es básicamente una desarticulación de todas las políticas sociales hasta ese momento. La aplicación de esas políticas en el ámbito neoliberal, en el ámbito de la economía, en el ámbito de la educación, perdón, puede caracterizarse por unos elementos esenciales. Por un lado, el que se tiene una concepción casi bancaria, como diría Frey, de la educación, ¿no? Una intereses de la educación la educación se pone al servicio de los intereses de la oligarquía que controla la oligarquía nacional, ¿no? Que a su vez es la gestora de los intereses de las transnacionales estadounidenses y europeas en América Latina. Por otro lado, las políticas promueven o dan lugar a un elevado grado de exclusión social, ¿no? Por ejemplo, es llamativo el que el último informe de la UNICEF del 2006 se llame excluidos e invisibles. Las políticas neoliberales crearon ejércitos de invisibles, crearon y mantienen en América Latina ejércitos de personas invisibles que no eran vistos por la clase media, que en esos momentos tenía una cierta capacidad adquisitiva antes de las crisis, y evidentemente por la oligarquía. Se caracterizaron también por el que una progresiva pérdida del reconocimiento socioeconómico del profesorado, por una concentración del conocimiento, de ese conocimiento servil a esos intereses en ámbitos universitarios muy reducidos, muy elitistas, y con las universidades que no llegan y la educación media que no llegaba a la mayor parte de la población. Y sobre todo, y eso es algo que noto en algunos países, especialmente ahora se trata de combatir, como es en el caso de Venezuela, por una completa descontextualización de la formación con respecto al entorno. Es decir, se enseñaban los mismos conocimientos que se podían enseñar en cualquier universidad occidental, sabiendo que la repercusión que la formación de esa persona iba a tener cuando saliera al entorno social en el que iba a vivir iba a ser minúscula, porque se iba a encontrar con un entorno que no era el para el cual había adquirido unos conocimientos, ¿no?
Esta referencia de América Latina es efectivamente muy interesante. Uno podría recordar que la década de los 80 ha sido denominada la década perdida para América Latina, en el sentido de que la producción, el PIB de América Latina en esa época no solo no creció en general, sino que incluso disminuyó algunos puntos. Los niveles de pobreza aumentaron, la desigualdad social aumentó. Y a partir de los años 90 se produce un fenómeno curioso y que yo me atrevería a decir casi único en la historia de América Latina, y es que por primera vez el mapa de la recuperación de la democracia y el mapa del aumento y de la extensión de la pobreza prácticamente coinciden, con lo cual da lugar a una situación novedosa, por lo menos en América Latina, y difícil de manejar también, porque de hecho, según algunos indicadores, una buena parte de la población de América Latina estaría dispuesta a cambiar democracia por mejoramiento económico, aunque el precio de eso fuera en regímenes autoritarios, políticamente autoritarios. Hemos estado hablando ahora de las políticas neoliberales en educación, pero existen frente a esto otros modelos no neoliberales. El profesor Montero, precisamente, además de su trabajo en la Universidad de Málaga, ha sido asesor del gobierno de Venezuela y tiene un conocimiento profundo de la situación en Venezuela. Yo me atrevería a preguntarle, digamos, cómo se están aplicando las características que asumen estos otros modelos de educación, de formación, que precisamente son contestatarios frente a las políticas neoliberales.
Bien, mis tareas de asesoramiento allí no se ciñeron fundamentalmente al ámbito educativo, sino que tenían una componente más económica y global, pero sí que me permitieron estar en contacto con este tipo de políticas que no solo son educativas, sino que son novedosas en muchos aspectos. La situación, como bien decía el profesor Somoza, en América Latina es ahora realmente apasionante, y viene siendo apasionante desde finales de los años 90, ¿no? Desde la aparición, sobre todo en el escenario político latinoamericano, latinoamericano en ese momento y ahora en el escenario político internacional del presidente Hugo Chávez, y con las repercusiones que ello ha tenido en geopolíticas y de toda índole en el continente. Precisamente las políticas aplicadas en América Latina y en Venezuela en concreto, que han sido tachadas por muchos de políticas populistas, con todas las connotaciones negativas que les quieran añadir al término, pero que en definitiva ponen al pueblo como referente último, y eso es algo que hasta ese momento en América Latina o en concreto en Venezuela había sido completo, o la mayor parte del pueblo había sido ignorado. No podemos olvidar que cuando Hugo Chávez llega al poder, el 70% de la población venezolana vivía en la pobreza, y eso eran los excluidos, los invisibles, los que no tenían acceso, entre otras cosas, a las migajas de la renta petrolera que quedaban en las estratosferas de las clases sociales, ¿no? En la oligarquía más elevada. Las políticas que se vienen aplicando desde entonces, pues toman al pueblo como referente, pero no solo toman al pueblo como referente, y eso es muy importante, yo creo que es lo realmente novedoso, sino que han implicado al pueblo en la instrumentación de las políticas. Hugo Chávez llega al poder y se encuentra con unas estructuras administrativas e institucionales que boicotean todas las actuaciones que él pretende imponer desde los ministerios. Es decir, se encuentra no solo con una institucionalidad que no había sido capaz de atender las necesidades de la mayor parte de la población, sino que una institucionalidad que a partir de su entrada al poder boicotea todas las iniciativas que tratan de revertir esa situación. Y eso provoca el que se busque una nueva institucionalidad, o al menos que se transite o se esté en una situación de tránsito hacia la búsqueda de esa nueva institucionalidad, porque la situación ahora es de cierta precariedad, a pesar de que las políticas se han asentado, ¿no? Pero no debe olvidarse que vamos hacia una nueva institucionalidad. ¿Cómo son esas políticas que toman al pueblo como referente y al mismo tiempo toman al pueblo como protagonista? ¿Cómo son esas políticas? Pues yo creo que los casos paradigmáticos son precisamente en el ámbito de la salud y en el de la educación. En el ámbito de la salud, y me referiré muy levemente a ello de pasada porque el que más nos interesa es el de la educación, es muy significativo lo que se llama la misión Barrio Adentro. La misión Barrio Adentro consiste en un acuerdo a través de que llegaron los gobiernos de Venezuela y Cuba, a través del cual Venezuela le vendía a Cuba, le vende y no le entrega, como andan diciendo muchos por ahí, le entrega gratuitamente, le vende petróleo a unos precios preferenciales y con una financiación preferencial, y Cuba envía a Venezuela ha enviado a Venezuela una gran cantidad de médicos de asistencia primaria. No debemos olvidar que los médicos de asistencia primaria cubanos son considerados por la Organización Mundial de la Salud como los médicos mejor cualificados del mundo. Eso ha permitido que en los barrios, en los ranchos, en las zonas deprimidas de los entornos de Caracas, pero también por todo el resto de la República, muchos ciudadanos por primera vez hayan podido conocer a un médico que hasta ese momento no habían conocido, no habían tenido la ocasión de conocerlos porque no tenían acceso a una sanidad pública que estaba completamente destruida y a una asistencia sanitaria privada a la cual no tenían acceso porque no tenían recursos. El médico convive en el barrio, convive con la población, vive las 24 horas allí, y la asistencia que le ofrece es, como digo, de la mejor asistencia, una asistencia primaria muy cualificada, y los medicamentos que reciben las personas que lo necesitan son gratuitos y financiados por el gobierno venezolano. A partir de ahí, las misiones, la sanidad se ha ido completando hacia arriba. Esa era la asistencia primaria, donde también la medicación es gratuita, y a partir de ahí pues ahí se han desarrollado ambulatorios, y ahora se está en una tercera fase recomponiendo el tejido hospitalario.
Aparte, déjame que te pregunte, que te diga una cuestión. Vamos a ver, yo creo que ha quedado claro, estoy volviendo un poco atrás porque como están surgiendo muchas cosas en la conversación, quizás lo que has expuesto es una de las pruebas más evidentes del fracaso de la política neoliberal, que es decir, que en un país en el siglo XX, casi ya 20, o en el XXI, pero vamos, en el siglo XX, los ciudadanos de un país viviendo en la capital, que estamos hablando de Caracas, no hayan conocido un médico en su vida, bueno, ya da simplemente una medida fenómena, sin grandes cifras, sin grandes análisis económicos de fracaso de la política neoliberal. Pero por otra parte, también podemos ver el fracaso de esta política neoliberal precisamente en otra cosa que ha comentado el profesor Miguel Somoza, y es en la contestación que este modelo está teniendo en Hispanoamérica o en Latinoamérica. Bien, es cierto que con más o menos intensidad, no lo mismo el caso de Brasil que el caso de Bolivia y, desde luego, que el caso de Venezuela. Pero me gustaría que aclararas, si puedes, bueno, quizás te lo puedo decir yo, cuando has hablado de ranchos, el rancho no le tiene la significación que tenemos nosotros, sí, aquí en Occidente, pero cuando hablamos de un rancho pensamos en una gran finca con caballos. Ranchos precisamente son los barrios más deprimidos, sí, de Caracas. Lo digo por si acaso algún oyente no estaba pendiente. Puedes, por supuesto, profundizar más en esta cuestión. Pero también me gustaría que atacaras, igual que has explicado las misiones sanitarias, si pudieras también hacernos una manifestación de estas políticas de nueva institucionalización de los derechos básicos de las personas, como son la educación y la sanidad, en este caso la educación. ¿Cuáles son, cómo se ha desarrollado? También ha habido misiones educativas y el papel que tienen los barrios en estas misiones.
Sí, junto a las misiones de carácter sanitario, como son la misión Barrio Adentro y la recomposición del tejido hospitalario, otro de los grandes éxitos que ha tenido la Revolución Bolivariana ha sido precisamente en el ámbito educativo. De entrada se instrumentaron nuevamente con el apoyo cubano a través de un método de la UNESCO, avalado como uno de los mejores métodos que sirven para la alfabetización, se articuló una misión donde se procedía a la alfabetización de la población, ¿no?
La que se conoce como Robinson.
La misión, exactamente, Robinson por... Misión Robinson. La finalidad es básicamente alfabetizar a una población que no sabe leer. A nosotros no nos parece esto una cosa como muy distante, pero vivimos en un entorno donde una persona que no sabe leer no puede coger un autobús, no puede ver las noticias en un periódico, no se encuentra prácticamente indefenso ante el entorno en el que vive.
Válido como mano de obra de, sí, mínima categoría.
Exactamente. Mano de obra de la más baja cualificación, en el mejor de los casos, ¿no? Porque ni siquiera muchos de ellos. Entonces se articularon unas misiones de alfabetización de la población. Alfabetización que empieza con una misión Robinson 1, donde con el método cubano yo sí puedo, se les enseña a decodificar las letras, ¿no? No es una lectura comprensiva, sino simplemente es una lectura de codificación y de saber mínimamente codificar y decodificar. Esto se articula a través de personas que ya saben leer, los que se llaman facilitadores, que enseñan a otros a leer en un entorno nuevamente no institucionalizado, sino en casas o en habitaciones que, sí, en los mismos,
como he dicho, en los barrios.
En los barrios, exactamente. En los mismos barrios se crean, ¿no? En concreto, en la misión Robinson había en torno a 200.000 facilitadores, es decir, 200.000 personas voluntarias que enseñaban a leer en unos 100.000 ambientes, unas 100.000 aulas populares, ¿no? El resultado fue espectacular. En una Venezuela que anualmente alfabetizaba en torno a 50.000 personas al año, en dos años que la misión estuvo, que sigue actualmente, ¿no? Pero la misión estuvo con toda su intensidad, se alfabetizaron casi 2 millones de personas. De manera que en octubre de 2005 la UNESCO reconoció a Venezuela como territorio libre de analfabetismo. Es decir, territorio libre de analfabetismo se entiende un territorio donde menos del 3% de la población es analfabeta.
Personas mayores, sí.
Luego esa misión se fue continuando. Es decir, la propia demanda popular no quedaba ahí, sino que se demandaba una mayor, ya que sabías leer, pues querías continuar tus estudios. Entonces se articularon las misiones Robinson 2 y misión Robinson 3 para consolidar unos estudios primarios, lo equivalente a unos estudios primarios. A partir de ahí, las misiones se continuaron y hay una misión, la misión Rivas, destinada a la educación secundaria. Una vez que las personas terminan estas tres misiones, pues entran en una, si quieren, o aquellas personas que iniciaron estudios secundarios pero no pudieron terminarlo por motivos laborales o personales, pueden incorporarse nuevamente al sistema educativo en el ámbito secundario. Y luego esa misión se ha completado con la misión Sucre. La misión Sucre es la misión en el ámbito universitario, que también es muy interesante. Uno de los proyectos estratégicos y primeros que implanta la Revolución Bolivariana es la Universidad Bolivariana, una universidad de carácter nuevamente popular, donde se le da acceso gratuito a la mayor parte de la población que por problemas de recursos no podía acceder a ellos, ¿no? Pero es además una universidad muy interesante, porque mientras que el tejido institucional de educativo universitario estaba concentrado fundamentalmente en Caracas, con algunas universidades en otras capitales de regiones importantes, la universidad se trata de descentralizar y llegar a todo el país, a toda la República. De manera que no solo se trata de descentralizar, sino al mismo tiempo se trata de contextualizar la enseñanza universitaria en el entorno en el que va a ser luego la persona con, que adquiere el, la titulación, va a desarrollar su actividad. Es decir, no se trata de crear facultades de ingeniería en lugares donde la ingeniería no va a ser un problema o no es una prioridad, sino que la población define cuáles son las prioridades formativas de su que son necesarias en todo su entorno, y a partir de ahí se crean lo que se llaman las aldeas universitarias, transfiriendo profesores y diseño del currículum necesario para la, para atender las necesidades sociales de esa comunidad, ¿no?
Lamentablemente el tiempo se nos ha acabado y tenemos que dar por finalizado el programa. Agradecemos infinitamente la presencia del profesor Alberto Montero Soler. Los temas que hemos desarrollado para redondear un poco la cuestión han sido las características principales o algunos elementos que definen las políticas neoliberales en educación. Hemos mencionado las consecuencias diferentes que la aplicación de estas políticas tiene en los países desarrollados y en los países en vías de desarrollo. Y finalmente, el profesor Soler nos relató acerca de una experiencia que precisamente contesta a estas políticas neoliberales que se han tornado dominantes o predominantes en el ámbito internacional.
En el marco de Economía de la Educación, los profesores de la UNED, Miguel Somoza Rodríguez y Agustín Belloso de Santisteban, con la colaboración de Alberto Montero Soler, profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Málaga, nos han acercado estas reflexiones que podríamos titular del mismo modo que el artículo del profesor Montero Soler para la revista Educación 21. Educación, economía y mercado, crónica de una difícil relación. Un artículo que abre el monográfico dedicado a economía de la educación que coordinan los profesores Miguel Somoza y Agustín Belloso en el número 9 de la revista Educación 21 que edita la Facultad de Educación de la UNED.